Bueno, parece que siempre hay que sacar un lado positivo de las cosas, hasta de los peores augurios de esa decisión del Tribunal Supremo, es de lo que estamos hablando ahora mismo. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo la columna el comentario liberal de Federico Jiménez Los Santos, y es que podemos extraer de esta decisión la única lectura positiva, insisto, que al menos va a deslegitimar ese argumento que con total seguridad, lo decía yo también a las 6 de la mañana, iba a enarbolar el relato independentista, ¿no? Precisamente esa victimización, ya lo hemos escuchado, ese relato que ha vendido además extramuros a la Unión Europea, sin que nadie, por cierto, del gobierno, ni el anterior, ni el gobierno de Mariano Rajoy, ni tampoco el gobierno ahora de Pedro Sánchez, el ministerio que preside Josep Borrell, lo haya desmentido con solvencia, ese relato que vendría a decir que nuestro Estado de Derecho no es garantista. Bueno, pues con esta decisión el Tribunal Supremo lo que hace es deslegitimar, al menos, insisto, esta teoría. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Tanto es así que hoy nos encontramos, desayunamos con una portada en La Vanguardia que es difícil de ver habitualmente. El Supremo da vía libre a que Puigdemont sea candidato. Hoy sí que es bueno la decisión, compramos la teoría del alto tribunal, esa bestia de no se sabe cuántas cabezas que intenta vendernos desde Cataluña, pues hoy le compramos lo que decidían ayer de manera unánime los magistrados, que daban por bueno la elegibilidad, por así decirlo, de los fugados, de Ponsatí, de Comín y, por supuesto, de Carles Puigdemont. Por lo demás, ahora me ha llamado bastante la atención el poco protagonismo de esta decisión hoy en la prensa, en las columnas de opinión. Y ahora lo que podemos concluir es que se van pasando la pelota los unos a los otros, ¿no? Desde la Junta Electoral Central ha pasado al contencioso administrativo, también al Supremo, porque los independentistas, los golpistas, se han apresurado a presentar el recurso en varias instancias, y ahora el Supremo dice que no tiene potestad para decidir al respecto y lo devuelve al contencioso administrativo, que deberá decidir si puede ser candidato Puigdemont o no. Me quedo, igual que hacías tú con la columna que hoy escribe Federico Jiménez Los Santos en El Mundo, la rigidez franquistoide del Estado de Derecho no permite a Puigdemont recoger su acta, aunque sí atacar a España en Europa. Ahí está Puigdetorra. Lo primero que hará Sánchez es volver a llamar a Moncloa, al que llamaba el Le Pen catalán con su churro amarillo en la solapa. Para eso acaba de derrotar al fascismo, dice Federico en su columna. Por lo demás, todos hoy muy pendientes. Está esta fecha marcada a rojo en el calendario desde la pasada semana. A la una Sánchez va a recibir a Casado, mañana a Rivera y Iglesias en Moncloa. Y dicen precisamente fuentes de la sede del gobierno al diario El País que no se va a hablar de la investidura, sino que se tratará de acercar posturas con el resto de líderes. Establecer, dicen, un hilo de comunicación. Hay dudas en PP y Ciudadanos de las pretensiones reales del presidente en funciones. Sin embargo, salvo sorpresa de última hora, ambos acudirán a esa cita, lo cual no deja de llamar también la atención por el intento de usurpar el puesto, el papel que tiene otorgado por la Constitución el rey Felipe VI. Me quedo con un párrafo de la información de Anabel Díez que me ha sorprendido. Sánchez quiere saber de manera directa, sin intermediarios y sin focos, si hay alguna posibilidad de que sus adversarios accedan a normalizar la relación institucional o si para ellos nada ha cambiado.
Vamos, que lo que quiere es, como he leído también en algún periódico esta mañana, limar asperezas con el presidente del Partido Popular. Yo creo que, bueno, que nuestros oyentes no son tontos, por mucho que desde Moncloa digan esto. Lo que pretende Pedro Sánchez es ganar tiempo hasta el 26 de mayo para, evidentemente, no mostrar sus cartas y no desmovilizar. Y aquí está la clave a su electorado, porque ya no le sirve lo del trifachito. Le sirve en algunas comunidades, pero en otras cierto es que no servirá porque el PSOE se va a ver necesariamente rescatado por Ciudadanos en algunas comunidades. Esto también lo lleva varios diarios,
sí. Efectivamente. Bueno, pero a mí me ha llamado más la atención porque parece que echan la pelota, la culpa a Casado y a Rivera, como si fuesen ellos quienes rompieron relaciones con el PSOE, cuando fue Sánchez quien ni siquiera habló más de una vez con Pablo Casado desde que llegó a Moncloa. Una ocasión, si no me falla la fecha, fue el día 2 de agosto. Otra cosa que me llama la atención: Sánchez no se va a reunir con Esquerra, para eso va a enviar a Adriana Lastra, lo contábamos la semana pasada, y según Voz Populi, podría ofrecerle algún puesto en la mesa del Congreso para allanar la investidura. Ya estamos empezando a dar pasitos en la dirección que todos nos temíamos. ¿Cómo va a justificar el presidente en funciones ese afán por gobernar en solitario? Bueno, según cuentan fuentes cercanas a Moncloa, al Mundo, lo hace porque ha entendido, atención, que en las últimas elecciones los ciudadanos han pedido reiteradamente acuerdos de país. De ahí que él quiera gobernar a izquierda y a derecha. Intentan vender ahora, efectivamente, esa imagen de centro, que es lo que le interesa de cara a las elecciones, como tú bien decías, del día 26. En El Mundo califican de pretencioso que Sánchez precisamente intente desarrollar en solitario su actividad de gobierno después de verse obligado a convocar elecciones por su incapacidad para alcanzar esos acuerdos y aprobar los presupuestos. Sostiene además el diario de Rosell que lo deseable para España pasaría por la formación de un ejecutivo moderado, se refiere a Ciudadanos, aunque bien es cierto que no lo menciona abiertamente, y de no ser así, insta al presidente a aprovechar la ronda de reuniones que comienza hoy para hablar de futuros pactos de Estado. Pactos que podrían pasar, por ejemplo, por las pensiones. ABC revela que hasta 13 comunidades autónomas no podrían pagar las pensiones de sus jubilados sin la solidaridad del resto de España. Destaca el caso de Asturias, porque es verdad que tiene una población muy envejecida, pero hay dos casos más y que son más sangrantes además, Cataluña y País Vasco, que a pesar de encontrarse entre las regiones más ricas, serían incapaces de afrontar el pago de esas pensiones a sus cotizantes. Más preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿Sánchez buscará algo hoy con Rivera? Son muchas las voces, desde la prensa al IBEX, pasando por la patronal, que insisten estos días en llamar a un acuerdo PSOE Ciudadanos. Animo a quien no tenga una opinión formada al respecto a que lean a Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital o a Santiago González en el diario El Mundo. Ambos vienen a decir lo mismo. Señores, disfruten lo votado. Federico lamenta las presiones a Rivera para que salve a España de lo que España ha votado, que se le pida que sea leal al desleal Sánchez, y por eso hace un llamamiento a la movilización del centro-derecha para el día 26. Dice que en Madrid todos los votos son útiles, que lo inútil, lo trágico, sería no ir a votar. Contra Sánchez, naturalmente, y luego a resistir, porque dice que ya estamos acostumbrados a ello. ¿Y gobierno solitario o pactos puntuales o gobierno de coalición? En La Razón publican hoy una encuesta del día de la agencia NC Report que revela que el 53% de los españoles prefiere la coalición, y a la hora de elegir entre Rivera e Iglesias, la opción que más adeptos tiene es Ciudadanos, aunque bien es cierto que los votantes socialistas prefieren a Iglesias como socio. Y si nos centramos en la economía como máxima preocupación, los encuestados lo tienen más claro todavía. La mejor opción sería una unión entre PSOE y Ciudadanos. También interesante que rechazan incluso los votantes del PSOE un pacto con los soberanistas. Y en El Confidencial acaban de publicar, Sara, algo que me parece muy interesante y que deberíamos echarle todos un ojo hoy. El chocante parecido entre el mapa electoral del año 2019, es decir, lo ocurrido el pasado domingo, con el mapa electoral de febrero del 36. Desde luego, vista la imagen puesta la una al lado de la otra, sorprende, y de qué manera. Por cierto, que medio de rumores ante una posible entrada de Podemos en el gobierno, toda la prensa lo ve como una hipótesis muy lejana. En cualquier caso, sería difícil buscarle encaje, entre otras cosas porque Sánchez ya ha dicho que la mayor parte de los ministros va a repetir, salvo dos. Uno ya había sonado, lo habíamos dicho la semana pasada, Dolores Delgado, por toda la cuestión de Villarejo, y hoy añaden un nombre, lo añade ABC, Margarita Robles. Se caería del futuro gobierno porque ha dejado de formar parte del núcleo duro del presidente. Esto es lo que dice el diario de Vocento.
Y Montero ganaría peso porque también se habla de ella como la vicepresidenta de este segundo gobierno de Pedro Sánchez. Importante también porque continúan, por supuesto, las críticas. Decías tú que es difícil hacer encaje. A mí lo que me parece difícil, sin duda, es la postura que tiene ahora Pablo Casado tras ese viraje al centro. ¿Cómo explica ese electorado? Y el ejemplo más claro, lo decíamos la semana pasada, es Andalucía. ¿Cómo explica Casado ahora que siga él gobernando o que haya dado validez, digamos, a un gobierno de extrema derecha, cuando extrema derecha entiende Pablo Casado que es la formación de Santiago Abascal?
Bueno, pues en la encuesta de la que hablábamos antes del NC Report, para La Razón también preguntan por ese viraje de Casado. La conclusión es que el 66,5% de los encuestados cree que el PP debe girar al centro, un porcentaje que se divide en el caso de los votantes populares. El 50% apuesta por un giro al centro, un 43% prefiere una derechización. Casado se va a dejar ver en la campaña que arranca el viernes. Visitará todas las comunidades autónomas, especialmente aquellas en las que se le reclame, porque algunos quieren esconderle en el armario. Quien no va a aparecer en ningún meeting, según La Razón, es Aznar, porque precisamente muchos varones han pedido que no participe, le culpan a él del resultado electoral. En Libertad Digital, Luis Herrero lanza un claro mensaje a la sede del PP: la España constitucional corre más peligro que nunca. Por eso es tan importante que Casado se recupere cuanto antes y deje de cavar su propia tumba.
Por cierto, llamativo me parece, Silvia, lo hemos comentado anteriormente, que en el Partido Popular Vasco, donde saben el efecto Maroto del que nos hemos reído y hemos bromeado aquí, que no tuviera finalmente, tras el recuento del voto extranjero, ningún representante por Vitoria. Nos cuenta hoy el diario El Mundo que es que allí, en el Partido Popular Vasco, donde ya lo saben, lo preside Alfonso Alonso, aún no se han reunido y hoy se cumple
una semana
ya de esos resultados electorales. Con lo cual, bueno, aquí está la lectura cero autocrítica, como vemos, y la poca crítica que han tenido y que han verbalizado públicamente ha sido para criticar a la calle Génova.
Y por último, un apunte brevísimo. En El País han entrevistado a Javier Moscoso, que fuese ministro de González y fiscal general del Estado, pero no le entrevistan por eso. Le entrevistan por su participación en las negociaciones con la ETA. Léanlo, porque de verdad es escalofriante el blanqueamiento por parte del diario de prensa.
Pues muchísimas gracias, Silvia Rivero. Vamos a conocer lo que nos ocupará en los próximos minutos durante nuestro programa. Ya se lo ha avanzado Vanessa Vallecillo. Jorge Azcón, el portavoz del Partido Popular y el candidato, uno de los candidatos y aspirantes a conseguir la alcaldía en el Ayuntamiento de Zaragoza, se sentará en estos mismos estudios a eso de las 9:15 de la mañana. Pero antes, a las 8:30, Verónica Caso, tertulia política.
Buenos días, Sara. Exacto, 8:30, tertulia con Isabel San Sebastián, Rosa Belmonte y Pedro J. Ramírez. Contamos, como siempre, con su participación. Audio WhatsApp 648-919260. En redes sociales, Twitter e Instagram, arroba es la manana de FJL.
Mi cielito y yo, el da su confiar. Cena para dos y el cartel de no molestar.
Pasado jueves en Supervivientes, Isabel Pantoja dejaba caer que no le importaría compartir colchón con Colate. Es ahora su hija Chabelita la que dice que a su madre podría gustarle el ex de Paulina. Por cierto, que Kiko Rivera ha desmentido que su ausencia en la gala para defender a su madre tenga que ver con una falta de acuerdo económico. El DJ podría estar negociando su visita a la isla para sorprender a la Pantoja.
No.
Victoria Federica ha debutado por primera vez como madrina en la Feria de Sevilla. Lo ha hecho en la 34ª edición de la exhibición de enganches. A la cita acudieron sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Eso sí, lo hicieron por separado. Los medios de comunicación han tildado de sobresaliente su primer acto en solitario y nosotros en la Crónica Rosa también daremos nuestra valoración. Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la cantante Malú han sido pillados en Portugal. Eso dice al menos la otra crónica del mundo. Ha sido durante este puente. La pareja fue vista en un supermercado de la Villa de Troya disfrutando de su vida en pareja. Al darse cuenta de que habían sido cazados, abandonaron el lugar de inmediato. A las 11, Enrique de la Morena vendrá acompañado del dermatólogo Antonio Ortega para hablarnos del plasma fraccionado Plasmage, un método no quirúrgico para eliminar manchas o marcas de acné de manera efectiva. Nuria Richa seguirá haciendo su recorrido por los libros que han sido inspirados en canciones o temas musicales que se encuentran en novelas. Por último, Alberto Fernández, en sección de cocina, se centrará en los nitratos, componente químico que está en alimentos como los vegetales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica Caso, por adelantarnos todos los contenidos a partir de las 8:30, ya lo saben, pero antes, a las 7 de la mañana, en apenas 7 minutos, regresa Federico Jiménez de los Santos a estos micrófonos para actualizar y analizar toda la información de la jornada. Antes, ustedes, boletines regionales.
¿Cómo no? Del amor.